Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. Una estrella se desprende del firmamento. Su luz se apaga, pero se queda su recuerdo. Obituario.
Buenas noches, bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine, y arrancamos con nuestra sección de obituarios. Hoy, justamente el día de hoy en la mañana, me enteré de la muerte de Jorge Luis Cuerda, un cineasta español que siempre en España se le consideró el Fellini español, porque tenía un humor socarrón en casi todos sus guiones de películas. Su película probablemente más importante y que le dio un mayor brillo y fama fue Amanece, que no es poco, de 1988. También trabajó en películas como El bosque animado, de 1987, La lengua de las mariposas, que es una película que sí tuvo trascendencia fuera de las fronteras de España. En México incluso llegó a tener pues bastantes seguidores esta película, y en toda América Latina. Los girasoles ciegos, donde participó como guionista, y tiempo después, que probablemente fue su última película, creo que hace 2 años. Él tuvo una frase que me parece siempre muy importante y muy definidora de lo que es el cine. Decía: el cine es un haz de luz en la oscuridad. Y efectivamente, uno cuando quiere sentirse cautivado por el embrujo del cine, entra uno a una sala, se apagan las luces e inmediatamente se prende la pantalla, y es esa luz que nos cautiva en la oscuridad el cine. Bueno, este es un pequeño homenaje que le hicimos a José Luis Cuerda. Este cineasta justamente murió el día de hoy en España. Bueno, yéndonos un poco a lo más reciente del cine, la edición número 38 del Festival de Sundance llegó a su fin el día 1 de febrero, el sábado, y en la ciudad de Park City, en Utah, los resultados, bueno, hay una película que se llama Minari, que fue la ganadora de la mejor película americana, y también obtuvo el premio del público. La dirige Lee Isaac Chung, y el hecho de que esta película ganara y que la dirija justamente Lee Isaac Chung, bueno, también pone en el tapete que el cine coreano está de moda, porque Lee Isaac Chung pues es de origen coreano. La película trata sobre un tema coreano y y apunta a que esta película de Parásitos de Bong Joon-ho pueda ser la ganadora de varios premios el próximo domingo en la entrega de los Oscar. Bueno, pasando a las siguientes ganadores, Jaida at Night for Forgiveness fue la mejor película de la sección internacional, no la específicamente norteamericana, sino la internacional. Luego, Boys State, el mejor director, mejor director americano, la dirige Jesse Moss y Amanda McBain. Luego, el mejor director de documentales también mundial es Epicentro, de Ever Cyper. También hubo una noticia agradable para México y para América Latina: Sin Señas Particulares, una película dirigida por Fernanda Valadez, y es una coproducción española-mexicana, ganó el premio del público de ficción internacional y el mejor guión. Luego, la mejor dirección para las películas americanas fue para Radha Blank por una película que se llama La versión de 40 años. Y para el mejor dirección a nivel mundial fue para Maimuna Tokure por una película que se llama Cuties. Mejor actor norteamericano, Ben Whishaw por Search. Y mejor guión, Nine Days, también americano. Bueno, Minari, esta película que les decía de origen coreano, recrea un poco la película está ambientada en los años 80 en el estado de Arkansas, a través de la mirada de un niño de 7 años. Como ya decía, el director es de origen surcoreano, y entonces la familia de que retrata es de origen surcoreano, y se trasladan a una zona rural para cumplir su sueño americano, y va a ocurrir lo que en términos generales siempre ocurre en estos casos, ¿no? Pero es una película que ya empiezan a apuntarla como que se está poniendo de moda el cine surcoreano, y los directores surcoreanos están ganando protagonismo en muchos festivales de cine. Así que bueno, interesante, ¿no?, lo que pasó en Sundance. Bueno, también esta semana, el fin de semana, se entregaron los premios BAFTA, que son los premios del British, es la Asociación Británica de Cine, y la película ganadora fue 1917, y también el mejor director por la misma película de 1917, que pues es Sam Mendes, este cineasta que es un cineasta muy riguroso. Aquí en Tuxtla se está exhibiendo, creo que todavía, 1917, y se apunta, después de ganar los premios BAFTA, que puede, es la gran, digamos, favorita para ganar el Oscar como mejor película y como mejor director a Sam Mendes. Que, como les recuerdo, estos premios de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood se entregarán el próximo domingo. Y bueno, pues habrán transmisiones por un montonal de canales, así que pues siempre espero que no sean tan maratónicas, que se vayan haciendo más cortitas, porque se pasan 3 o 4 horas entregando premios hasta por las intervenciones nimias que pasan en la producción de una película. Evidentemente participa mucha gente cuando se hace una película, pero sí, yo creo que se prodigan en repartir premios a todos, y yo creo que tendría que hacerse más compacto, en una hora deber hacer todo el evento, y de esa manera mucha más gente la seguiría, me imagino. Pero en fin, veremos qué pasa el próximo domingo. Como ya lo saben ustedes, las películas nominadas son Le Mans 66, que creo que no tenga mayor oportunidad. La de Martin Scorsese, del irlandés, que será la incógnita a despejar. Si la Academia se inclina por seguir apoyando a estas plataformas streaming como Netflix, o de plano le da la espalda y se va con Sam Mendes por 1917. Creo que va a ocurrir lo último. Está también Jojo Rabbit, está también El Guasón de Todd Phillips, que creo que no tenga muchas oportunidades, pero sí el actor Joaquin Phoenix. Mujercitas, que tampoco creo que vaya a llegar lejos. Historia de un matrimonio, que es una película también interesante, atractiva, de Noah Baumbach. El problema también es que es de Netflix. Y está también Parásitos, de Bong Joon-ho, que, de acuerdo a lo que les decía, puede ser también la que sorprenda. Y Érase una vez en Hollywood, de Tarantino. Estas entrega de los premios de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood será el domingo próximo. Bueno, antes de concluir con esto de la entrega de los Oscar, bueno, hay ya algunas novedades en el terreno de la Berlinale, que es el siguiente festival, que arranca el 20 de febrero y termina el 1 de marzo. Esta Berlinale, bueno, el primer gran escándalo que surgió antier es que esa Berlinale fue, digamos, inaugurada, gestada, promovida por un personaje importante en la cultura berlinesa y alemana, Alfred Bauer. Y después de que Alfred Bauer fue su primer director, impulsó el festival, que ya llega a su edición número 70. Bueno, pues hace una semana se empezó a publicar en varias revistas y periódicos alemanes que Alfred Bauer había formado parte de los nazis y que había sido un funcionario del gobierno de Hitler. Evidentemente se desataron un escándalo y se suprimió este premio Alfred Bauer, que era un premio, digamos, para las nuevos cineastas y nuevas propuestas, y ha quedado ya muy estigmatizado el Festival de Berlín. Bueno, en el Festival de Berlín ya tenemos también un poco la sección en competencia, que abordaremos en la otra parte del programa, porque además quiero decirles, y voy a tomar un poco de tiempo para esto, que la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, la edición número 67, estará ya aquí en Tuxtla a partir también del 27 de febrero, inicialmente en la sala, el Foro Descartes. Y las películas que se van a exhibir son Esto no es Berlín, de Harry Sama, una película mexicana, Un día de lluvia en Nueva York, de Woody Allen. Como ustedes saben, Woody Allen es una presencia anual, desde hace muchos años hace una película cada año, y interrumpió un poco cuando se metió en algunos escándalos, pero ya ha vuelto otra vez a hacerlo anualmente. La Dolce Vita, de Federico Fellini, una película remasterizada a partir de que Federico Fellini cumple en este año 100 años de haber nacido. En esa medida se ha promovido esta película. Bueno, vamos a hablar de ella al regreso de la pausa. Vamos a la pausa.
La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. La luz suave o dura, la contraluz o la luz de relleno son técnicas de iluminación en el cine que pueden cambiar el aspecto de una persona e incluso el carácter de una escena. Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y como les decía, La Dolce Vita, esta película de Federico Fellini, en una versión remasterizada, hecha por la Universidad de Bolonia, es un trabajo verdaderamente artesanal y de una alta calidad. Bueno, pues volvemos a tenerla. Luego viene Reina de Corazones, de May El Toki, danesa, una película fuerte, muy atractiva desde el punto de vista de la sexualidad. Por la Gracia de Dios, una película de François Ozon, un cineasta francés, que habla sobre la pederastia, el abuso de los sacerdotes con los niños. La Odisea de los Guilds, de Sebastián Berenson, de Argentina, es sobre el corralito y todas estas estrategias del gobierno argentino para simular los desfalcos de la hacienda pública. Dogman, una película de Matteo Garrone, italiana, una película que nos habla de la mafia. El Diablo entre las Piernas, de Arturo Ripstein, en la película de mexicana también, que habla sobre estas temáticas sórdidas, historias intrigantes de Arturo Ripstein, probablemente el mejor director mexicano. Añé por Varda, o Varda por Añé, de Añé Varda, es una película testimonial y pues, su legado que deja Añé Varda, que murió el año pasado y fue su última película, que ya sabía que se iba a morir y filmó esta como una especie de testamento. Génesis, una película de Christian Frey, es una película, es un documental sobre los cazadores de mamut. Es una película realmente estremecedora, muy atractiva. Luego El joven Ahmed de los hermanos Dardenne, una película belga. Luego Papicha, que es una película de Monia Madur, de Argelia, una película realmente muy novedosa porque pues no tenemos oportunidad de ver películas argelinas aquí. Y esta es la historia de una joven que sueña en Argelia, con todas las limitaciones que tiene por la religión musulmana, de ser una diseñadora de modas de estirpe. Luego viene la película del Reino Unido que se llama Ray y Liz, de Richard Billingham. Y finalmente cerraremos con Bacarau, de Kleber Mendoza Filho, una película argentina, brasilera, y una película de las más hermosas de la muestra. Díganle a todos los que conozcan, que vea, que platique, que tenga en sus redes o en sus grupos, que la muestra llega a Tuxtla, la muestra completa llega a Tuxtla Gutiérrez. Este febrero vamos a exhibir una película diaria y vamos a tener varios lugares donde se va a exhibir en Tuxtla. Así que váyanse preparando para esta muestra internacional de cine, que es muy importante su asistencia, es una oferta realmente importante culturalmente. Es el evento cultural más importante que se lleva a cabo en Tuxtla. Asomarse a todas estas películas, que ninguna ha sido exhibida comercialmente aquí en Tuxtla. En algunas zonas ya se ha exhibido alguna, pero aquí en Tuxtla no, y no se van a exhibir hasta a partir de mayo algunas, 3 o 4, las otras no se van a exhibir nunca. Son las películas que están marcando tendencias y han creado vanguardias en el mundo en el año que terminó. Así que no se pierdan la Muestra Internacional de Cine. Acuérdense que esta muestra llega por un patrocinio de un grupo ciudadano que se llama La Muestra es Nuestra, que está procurando tener una oferta cinematográfica a nivel de cualquier ciudad importante en el mundo. Y hay que tratar que, por lo menos en el cine, Tuxtla sea una ciudad importante. No se lo olvide, díganle a todos, a sus papás, a su esposa, a su esposo, a sus abuelos, a sus sobrinos, a sus nietos, a todos los que se encuentren, que la muestra llega a Tuxtla en febrero. Bueno, vamos al otro tema. Ya están, nos han mandado las películas que forman parte de la sección en competencia del Festival de Venecia. Bueno, hay una película con la que arranca que se llama Berlín Alexanderplatz, que es una película de Berhan Kurban, es afgano. Y él ya había estado en la Berlinale hace algún tiempo, cuando exhibió una película que se llamaba Saula. Y está nuevamente, es un cineasta que el Festival de Berlín es un festival, digamos, muy juvenil. Hay una convocatoria muy grande para que los cineastas nuevos o que su segunda película participen por ahí. Y claro, hay algunos que ya tienen una trayectoria grande, pero son pocos. Después de esta vendrá una película que se llama Dab, de Ilya Kirsanovsky, de Rusia, una película fuerte en la violencia. Luego viene The Woman Who Ran, La Mujer que Corrió, de Han Sang-soo, este cineasta que es, digamos, el Godard coreano. Ha varias veces participado en Berlín. Noche y Día fue una de ellas, que creo que incluso ganó el Oso de Oro. La Hija de Nadie también, Sola en la Noche y en la Playa también. Todas estas películas han sido exhibidas de Han Sang-soo. Es uno de los cineastas coreanos, hablando de Corea, que hablamos hace un rato, importantísimos, que está el más novedoso, el más vanguardista de los coreanos. Delete History de Benoit de La Pan, también una cineasta francés, que ya también hace poco vimos aquí en Tuxtla, La Gran Noche de él. El Prófugo, una película argentina de Natalia Mehta, que tiene alguna intervención mexicana y una coproducción con Argentina. La directora es argentina, la temática también argentina. Cuentos Malos de Danino Di Nocenzo, italiana, es también un cineasta nuevo ahí. La Primera Vaca de Kelly Richard, esta cineasta norteamericana indie que ha hecho toda una carrera alrededor del cine independiente, y va a presentar su película más reciente, que ya la había presentado en Venecia, que se llama Río de Pasto. Irradiado de Ricky Pan, cineasta verdaderamente emblemático de Camboya, que se ha dedicado a contarnos la historia del grupo aquel famosísimo que fue un grupo terrorista y que acabó con mucha gente, el Kremer Rojo. Lágrimas Saladas de Philippe Garrel, este cineasta francés-americano que es verdaderamente un prodigio de cineasta, como cuenta sus historias generalmente de la relación de pareja. Nunca, Rara Vez, A Veces, Siempre de Elisa Hitman, también una película muy atractiva. Días de Tsai Mian Ling, este cineasta malayo que a mí es uno de los cineastas que más me provoca ver. Todas sus películas son un compendio de cine muy de avanzada, con una estética muy rebuscada. El Sabor de la Sandía, El Río, bueno, muchas películas. Los Caminos No Recorridos de Sally Potter, cineasta inglesa que hizo Tango, que hizo también una película que se llamaba, bueno, que inspirada en la novela de Virginia Woolf, que era Orlando. También muy muy interesante Sally Potter, una mujer muy de una carrera muy, muy grande, ya como 10 películas, ya es una señora grande. Mi Pequeña Hermana de Veronique Raymond de Suiza, con su hermana hacen la película, y también interesante ver a Suiza en un festival. Generalmente casi no hay muchos cineastas suizos, hay pocos. Siberia de Abel Ferrara, otro cineasta también de una gran trayectoria. Y también Undine de Christine Petzold, cineasta alemán, que digamos que en esta sección es el único alemán que aparece. Y bueno, pues es, por el otro lado, también creo que en este momento el cineasta más sólido que tiene Alemania, con Christian Petzold, que pues es de la escuela de Berlín, que es donde están saliendo la mayor parte de los cineastas alemanes. Tienen un cine muy moderno, muy con una gramática y una narrativa distinta. Involucran muchos fenómenos ahí. Berlín pues es una ciudad también en ese tono muy vanguardista, muy de avanzada, en donde surgen tendencias que 3 o 4 o 5 años después vamos a ir viendo que recorren partes del mundo. Puede resultar en algún momento también una ciudad que atemorice a ciertas personas adultas, porque es una ciudad con una libertad in extremis, ¿no?, para todo. Y bueno, pues el festival ya llega a su edición número 70, este Festival de Berlín. Es el segundo en importancia de acuerdo a la programación de festivales que tenemos. Los más importantes, obviamente, del que acabamos de reseñar sus ganadores, el de Sundance, luego el de Berlín, luego vendrá Cannes, luego en Venecia, y así. Seguiremos por todos lados siguiéndole la pista a estos cineastas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Los convido a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana a la misma hora y por esta misma frecuencia para seguir platicando de cine. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz. Cine Luz. Cine Luz.